Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son acá en Radio Martí. Por supuesto, no sin antes darle las gracias a todos los que están en sintonía con el programa a través de la onda corta y de la onda media, o por supuesto, donde quiera que nos estén escuchando. Muchas gracias por la atención aquí en las noticias como son, que presentamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que sus fuerzas de defensa están preparadas para iniciar una respuesta extremadamente poderosa en la frontera con Líbano. Esto por el norte, pero por el sur continúan los ataques de las fuerzas israelíes contra el grupo terrorista Hamas dentro de territorio de la Franja de Gaza, con muertos civiles, según informa el gobierno palestino. Y en medio de esta crisis hay un plan de alto al fuego planteado por Estados Unidos que además incluye la liberación de los rehenes que aún permanecen en manos de Hamas.
El tema es muy complicado, sumamente complicado. Lo podemos cubrir desde distintos puntos de vista. Hoy lo vamos a cubrir desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de lo que pudiera ser, digamos, visto desde afuera. Y por eso hemos invitado al profesor Emilio Viano. Profesor Emilio Viano es profesor de la Universidad American, la American University, en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos. Profesor Viano, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal?
Gracias por invitarme. Muy bien. Aprecio mucho la invitación.
Gracias.
Profesor, 6 meses después del comienzo de esta guerra en Gaza, aparentemente Israel no tiene una estrategia de salida, tampoco un plan real para el futuro. Comencemos así la ronda de preguntas. La escuchamos.
Bueno, claramente es un problema que no hay un después. Eso es, digamos, el obstáculo más serio, más importante para la conclusión de este episodio histórico muy triste en esta región, que tiene también la posibilidad de expandirse, como ya pasó ahora con el bombardeo de áreas en el Líbano por parte de Israel en contra de supuestos terroristas. Así que hay, digamos, una posibilidad de expansión de ese conflicto, porque no hay una voluntad política de hablar, negociar y determinar qué hay después, qué vamos a hacer. Lo que mucha gente pide, por ejemplo, es que haya un compromiso serio, digamos, justo por parte de Israel de aceptar la solución llamada de los dos estados, para decir, de aceptar que los palestinos tienen un derecho de vivir en sus terrenos, en sus territorios, puede ser reconocido como un Estado independiente, soberano, con acuerdos claros de la garantía, tal vez, de otros países como Estados Unidos, por ejemplo, que se cumplan las promesas y los acuerdos, y así que ahora los palestinos, que tienen su propia vida, no tienen el acoso, el maltrato, a veces la matanza por los colonos israelíes, la destrucción de su cosecha, de sus casas, la muerte de sus animales, lo que sea. Los israelíes naturalmente pueden vivir también en paz, usar de su territorio y al final relacionarse al Estado palestino como un socio comercial, tanto cuanto otros, que puede al final ayudar a la economía israelí a fortalecerse, expandirse y aún funcionar mejor.
Claro, estamos de acuerdo en eso. Yo creo que muchas personas, muchos analistas, incluso israelíes, están de acuerdo con el establecimiento de dos estados. Eso lleva mucho tiempo. Eso llevaría a establecer cuáles son las fronteras de Palestina. ¿Quién, o sea, dónde estarían todas las fronteras? Crear el gobierno de Palestina como tal. O sea, pero aquí estamos hablando de otro problema ahora, profesor, y es el que yo quiero ahora traer, y es la guerra con Hamas. Muchas veces se dice Israel contra Palestina. Yo creo que es Israel contra Hamas, el grupo terrorista Hamas, que es el que produjo el ataque, secuestró a los israelíes y es el iniciador de toda la detonación del gobierno israelí. El problema es que cómo Israel puede salir de esta guerra con Hamas, ya más allá del Estado palestino para el futuro. Pero ¿cómo puede salir en este momento de esa guerra con Hamas? Estados Unidos tiene un plan, presentó un plan. Creo que el plan es aceptable. Habría que ver si Hamas lo acepta por un lado y a ver si Netanyahu lo acepta por el otro. ¿Cómo usted ve esa situación?
Bueno, claramente depende de la buena voluntad de ambos lados con la intervención de no solamente de Estados Unidos, pero de diferentes países, particularmente europeos, por ejemplo, que apoyan, digamos, reconocen ya diplomáticamente la existencia del Estado palestino. Y se dice que Hamas ha comenzado todo eso. Sí, es verdad que eso lo hicieron en octubre del año pasado, pero también tenemos que tomar en cuenta años y años, digamos, de opresión, de persecución, de una vida muy triste por parte de los palestinos bajo el control de los israelíes. No olvidemos que cuando se instituyó el Estado israelí en 1948, 700.000 palestinos fueron obligados a salir de sus tierras ancestrales, a donde vivían desde siglos y no milenios, y que los que permanecieron fueron obligados a padecer de maltrato, de hambre, de ser a veces capturados, despreciados, matados al final de una marcha por Jerusalén, para decir que hay una situación muy injusta a donde Israel siempre obtuvo el apoyo internacional, particularmente de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, y los palestinos fueron olvidados aún por sus vecinos árabes. Ese es un poco el problema que ha existido. Pensemos un instante en la historia de nuestros países, las revoluciones que le dieron la independencia a la Argentina, a Brasil, a Guatemala, a Colombia, lo que sea, para decir, no olvidemos nuestros héroes, por ejemplo, el general San Martín, Simón Bolívar y otros. Ellos también podrían ser caracterizados con sus insurrecciones militares como rebeldes, como terroristas, como gente que quebró la paz. Lo mismo en Estados Unidos, con su revolución contra el rey de Inglaterra, que de Washington, de George Mason, de todos los otros grandes nombres de la Revolución Americana, a donde había en realidad un desprecio por parte de los ingleses, porque los americanos se comportaban, por ser más débiles y menos equipados con armas, como guerrilleros que se escondían detrás de murallas, de árboles, disparaban contra los ingleses que marchaban tal vez de un lugar al otro. En aquel tiempo eso se consideraba una pausa de cualquier iniciativa bélica. Deberían respetarse soldados en marcha. Bueno, nosotros también hemos vivido esto en muchos países de América Latina, de América del Norte, que naturalmente nuestros rebeldes son héroes que celebramos ahora, pero podrían haber sido terroristas ahorcados y ejecutados. Es un poco lo mismo con los palestinos. Lo que ha pasado era injusto, claro. No se puede aceptar lo que Hamas hizo, pero se puede entender que lo hicieron por desesperación de ver que nadie va a cambiar. Pensemos un instante a los acuerdos, el acuerdo de Oslo, el acuerdo de Camp David, otros acuerdos con la intervención de Estados Unidos, Egipto, ciertos países árabes, pero al final desde un gobierno israelí a otro se hacía nada. Mientras que continuaba la opresión, la matanza, la exclusión recién de Jerusalén Oriental, a donde muchos de los palestinos habían vivido desde generaciones. Y se puede bien entender a un cierto punto que ellos, desesperados, pensaron que solamente la fuerza sería lo que le obtendría la atención mundial y le daría una posibilidad de solución y de, digamos, tener un día su propia independencia, poder vivir con una esperanza de una vida mejor. Es eso que yo quiero, tenemos que tomar en cuenta. Es fácil condenar a más, claro, él lo merece, pero del otro lado, los israelíes también maltratan mucho. Hay mucha evidencia, mismo ahora se dice que mucho de la ayuda que está llegando para los palestinos que sufren de hambre, no tienen agua para tomar, es digamos, enviadas por mar, llega, lo carga sobre camiones. Ahí frecuentemente hay israelíes que lo comunican a otros grupos israelíes que esperan esos camiones, esos transportes, y los destruyen, roban lo que hay ahí, no permiten que eso llegue a los palestinos. Esto continúa en ese momento, según ciertos comunicados de prensa. Bueno, no hablemos de la situación de los hospitales totalmente destruidos, de las escuelas. Una fue bombardeada anoche con la muerte de, se dice, más de 45 personas. Y además, el hecho de la incertidumbre que acompaña todo eso. Un día le dicen que se vayan de Gaza, que se vayan de Gaza a Rafa. Cuando llegan a Rafa, a un cierto punto le dicen que ahora tienen que ir de otro lugar. Para decir, es como un juego, para que se cansen, para que se pierdan, para que mueran de hambre, de frío, de falta de medicina, de ayuda. Así que es verdaderamente la necesidad que países importantes como Estados Unidos y otros digan a Israel, es necesario para que ustedes también se comprometan a un tratamiento justo, a respetar a los palestinos como seres humanos que merecen el mínimo de derechos internacionales y de comprometerse a respetar una frontera entre ellos para que haya la posibilidad de una paz duradera. Es esto lo que no tenemos, porque los israelíes, claro, se piensan superiores a los palestinos, y lo son en ciertos sentidos, especialmente el sentido militar, armamentos, protección como contra los ataques, y piensan que pueden sobrevivir lo que Hamas está haciendo y al final ganar la batalla. Hamas, de otro lado, dice, bueno, vamos a ver, porque tenemos bastantes sorpresas para los israelíes aquí en el territorio palestino. No. Este es un juego, digamos, difícil de solucionar, porque hay intereses muy fuertes y no hay una política fuerte por parte de países que podrían influir, como por ejemplo los Estados Unidos.
Uh-huh. Claro, profesor, Israel ha dicho, ¿no?, ha afirmado que ha matado a miles de combatientes de Hamas, pero los principales dirigentes políticos de Hamas siguen fuera de su alcance, están viviendo en el extranjero. También esto hay que plantearlo en una mesa de negociación.
Bueno, hay parece, negociaciones a donde esos líderes de Hamas participan, particularmente en Qatar, así que no es que hayan desaparecido completamente. Están negociando con la ayuda de los gobiernos de Qatar, particularmente participan y piden, por ejemplo, que si hay un acuerdo, sea un acuerdo claro, simple, que no haya, digamos, mucha dificultad a entender lo que está diciendo, que es necesario también ese punto de vista, que no haya mucha, digamos, posibilidad o necesidad de interpretación, que al final siempre causa más crisis, más conflictos, más desacuerdos. Es un punto interesante, un punto bastante simple, pero que muchas veces falta, que un tratado, un acuerdo sea simple, que no haya mucha necesidad de interpretar, que se pueda desde el comienzo entender muy bien lo que uno tiene que hacer para sobrevivir y para mantener el acuerdo. Ahí también el gobierno de Israel no parece muy interesado, y sabemos que es un gobierno de extrema derecha, que no todos los israelíes están de acuerdo con Netanyahu y otros, y ellos ahora se sienten, yo creo, casi presos en su política hasta la fecha. Piensan, si vamos a cambiar de dirección, nos criticarán porque luchamos tanto, matamos tantos, y muchos de nuestros también fueron matados. si cambiamos, dicen, perché hicieron todo esto? Perché il desperdicio di vita, la battaglia, la incertidumbre, la morte, digamos? È molto difficile per ellos cambiare ora di rumbo, perché come justificas che esiste tutto questo se ora dicen, está bien, ya es suficiente, vamos a cambiar de dirección? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué empezaste todo esto? Yo creo que es ahí psicológicamente también un obstáculo para los israelíes de decir, ok, hicimos un error, no era necesario, fue injusto, pero ahora vamos verdaderamente a cambiar de rumbo y a encontrar una solución que sea satisfactoria para todos.
Pero profesor, usted ha dicho que Israel ha comenzado esto. Yo no lo creo. Comienza jamás con este ataque terrorista a un grupo de personas. Que la respuesta de Israel haya sido desproporcionada al ataque, ya esto es otro análisis. Pero yo creo, y esta es la parte del análisis que me gustaría escuchar de usted. Por supuesto, usted tiene su opinión, yo pudiera tener la mía y los oyentes otra. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que muchos analistas apuntan que Hamás actuó es instruida por Irán. ¿Por qué? Por el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. Estos acuerdos de Arabia Saudita con Israel debilitaban a Irán. Irán prácticamente induce a Hamás a que produzca este ataque terrorista para sacar el punto entre los acuerdos Arabia Saudita e Israel. O sea, yo me parece que la situación del área es mucho más difícil y quizás no sea tan simple como muchas veces uno se lo imagina, profesor. ¿No cree usted?
Claro, pero me permíteme de esclarecer algo.
Ajá.
Yo dije que Israel comenzó todo eso en el sentido que desde el 1948
claro.
expulsaron para empezar a 700.000 palestinos que tuvieron que ir a Siria, al Líbano, y aún hoy en día están refugiados, y Israel aún les niega el derecho al retorno.
Ya
todos
entiendo,
sabemos todo eso.
Uh-huh.
Es eso que ha causado una larga historia de batallas, de hostilidades, de matanzas.
Uh-huh.
Hubo a veces israelíes con ametralladoras a ir a una mezquita y a matar a todos que estaban ahí para sus ceremonias religiosas, que destruyeron cosechas, que mataron animales, que mataron a gente, que lo capturaban, lo obligaban a marchar a través de Jerusalén. Y con piedras los herían, los insultaban y al final los mataban. Eso es lo que yo dije en el sentido que Israel, los israelíes empezaron, en el sentido que eran gente que llegó ahí con ciertos derechos, cuales se puede discutir, y que no respetaron sus vecinos que estaban ahí desde siglos. Eran gente bastante simple, campesinos más de todo, con poca instrucción y pocos contactos y respecto al extranjero. No olvidemos que los israelíes obtuvieron ese territorio porque los ingleses decidieron con el acuerdo de Balfour de dárselo a ellos como poder colonial. Es un episodio de colonialismo como tantos otros. Y no olvidemos que nosotros también americanos aprovechamos de la ayuda de otro país. Usted dice, ellos obtienen el apoyo, digamos, de países árabes o de Irán o lo que sea. Nosotros celebramos el ayuda de Francia, por ejemplo. Francia fue un aliado desde el comienzo de la Revolución Americana. Este es muy respetado como un aliado que estaba ahí en un momento difícil para nosotros y permitió a nuestras tropas no muy bien equipadas o entrenadas a ganar unas batallas. Así que nosotros también dependimos de un Irán. En aquel tiempo era Francia. En ese sentido, claro que Irán es un enemigo, digamos, por razones también religiosas, de diferencias religiosas con otros países árabes, pero todo naturalmente es un círculo vicioso que alguien tiene que quebrarlo. Es esto, si siempre vamos a perder tiempo intentando determinar de quién es la culpa, nunca vamos a solucionarlo. Tenemos que decir, todos tenemos una parte de la culpa y podemos salir de eso solamente si lo aceptamos. Y vamos a decir, basta, ya basta, vamos a cambiar. Ahora sabemos cómo hacerlo. Y afortunadamente hoy en día con Naciones Unidas, con la Unión Europea, con el Tribunal Criminal Internacional, con tratados, con las comunicaciones de hoy en día, con el ayuda de países como Qatar, por ejemplo, que ha tomado un rol muy importante en todo esto, se puede finalmente desarrollar un acuerdo que empiece una nueva era, una nueva época, que permita a todos sobrevivir, vivir bien, desarrollarse, tener un futuro, que Israel continúe a ser un país que está floreciendo, que es bastante importante, un importante aliado de los Estados Unidos y viceversa, que los palestinos puedan vivir en paz, no sentirse amenazados, no ver sus cosechas destruidas, no ver sus animales robados o lo que sea. Es eso lo del cual estaba diciendo.
Profesor, Israel dijo que la operación, cuando comenzó, ¿no?, después del 7 de octubre, iba encaminada primero a eliminar Hamas y segundo a lograr el retorno de los rehenes secuestrados por Hamas, pero ninguno de los dos objetivos se ha alcanzado hasta ahora.
Bueno, eso es muy sorpresivo. Verdaderamente nos da la justificación de, digamos, dudar un poco a las aseveraciones de Israel de tener tanta importancia y tanta superioridad. Por ejemplo, se ha hablado mucho de los túneles que Hamas construyó en Gaza y en otras partes de ese territorio. Construir un túnel no es algo que pase inapercibido. Uno tiene que transportar centenares, miles, decenas de miles de metros cúbicos de tierra. Necesita transporte pesado, camiones, lo que sea. No se puede hacer de un día al otro a mano. Uno necesita utilizar maquinaria. Los israelíes con la Mossad y toda su, digamos, organización de espionaje no se dieron cuenta que esto existía, que era ahí, no tenían ni un mapa. Dicen que descubrieron recién un túnel que era de 8 kilómetros, era muy, muy largo. ¿Cómo se puede creer esto? ¿Cómo se puede decir que uno puede construir túneles, transformar, trasladar miles de metros cúbicos de terreno? ¿Dónde lo van a poner? ¿En el mar? ¿Lo van a tirar a dónde? No es tan fácil, no es posible no ser visto, no ser percibido. Esto ya nos da una duda de lo que Israel dice en todo este sentido. Tal vez había, digamos, una tolerancia de eso, pensando que le daría una justificación un día de intervenir pesadamente e eliminar más palestinos. No olvidemos que no es solamente la eliminación de matarlos, herirlos, destruir su casa, es también de obligarlos a salir del país. Aquí en Estados Unidos tenemos miles de ellos, particularmente en el área de Michigan, Detroit, en otras partes del país. Salieron, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que si no nos vamos, vamos a morir y nunca tendremos una posibilidad de crecimiento, de una vida, digamos, que tenga lo que mucha gente piensa es necesario para vivir bien o al mínimo de una manera justa y decente. Así que me parece un poco extraño que Israel dice no sabíamos que había todos estos túneles, no sabemos dónde están, tenemos que descubrirlos. Me parece increíble porque claramente no se puede hacer esto, túnel, esta red de túneles sin percibirlos. Por eso que en ese sentido tienen problemas con su propia gente. Muchos israelíes, particularmente los familiares de los rehenes, que están sumamente enojados y, digamos, tristes, claro, para la pérdida de sus seres amados o para la incertidumbre, el hecho de que después que pasaron muchos meses, nada ha cambiado y no hay una esperanza concreta que sean liberados, encontrados vivos.
Profesor, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, bueno, con sus puntos de vista sobre este conflicto israelí contra Hamas allá en la Franja de Gaza. Y bueno, y que puede extenderse incluso al norte en la zona del Líbano. Gracias, profesor.
Siempre un placer. Gracias por invitarme.
¿Cómo no? El profesor Emilio Viano, hoy en Tema a Fondo.